Revista de Medio Oriente, una semana más, como siempre, junto a Masha Gabriel. Hola, Masha, ¿cómo estás?
Perdón, muy buenas, Jordi, ¿cómo estás?
Pues encantado de recibirte una semana más. Siempre es muy interesante analizar la prensa contigo, y más aún en estos días, ¿no? En los que nos llegan muchas noticias, nos llegan muchos titulares de la zona, ¿no? De Israel, los territorios palestinos. Y entonces, bueno, es un momento de mucha confusión también y de mucho trabajo. Y lo primero que nos has propuesto para empezar el programa, Masha, es hacer un ejercicio de comparación. Comparación entre titulares de otras épocas, de otros momentos y con los de ahora, ¿no? Con esta intervención de ahora. Entonces, cuéntanos qué conclusiones habéis sacado, qué comparaciones habéis hecho.
Yo hemos escrito un artículo y que cada uno juzgue. La cuestión es la siguiente. A mí me ha llamado poderosamente la atención que el grupo Hamas ha rechazado un alto el fuego ofrecido por Egipto, y en ningún momento he leído ese titular. Yo no he leído en ningún momento que alguien diga, un titular, no sé si vosotros lo habéis leído, que diga Hamas rechaza el alto el fuego.
Así como tal, no, realmente.
No. Lo que hemos leído es, por ejemplo, en el diario El País, Israel reanuda la ofensiva contra Gaza tras varias horas de interrupción. En El Mundo, Israel reanuda los ataques aéreos en respuesta a los proyectiles lanzados por Hamas. Y en ABC, algo más así, la esperanza se esfuma en Gaza.
Ajá, la esperanza se esfuma en Gaza.
Sí, el ABC está haciendo una especie de ejercicio poético un tanto absurdo. Lo están haciendo casi todos, los aprovecho para hacer aquí un pequeño break, la mayoría de los corresponsales que están en Gaza, bueno, pues ven cosas horribles, indudablemente, y la información que llega desde ahí es horrible, pero es horrible, casi todos ellos tienen una especie de tono poético. Pero bueno, esto, si quieres, lo dejaremos para épocas más tranquilas poder analizarlo con más calma, esta especie de, como hemos hablado en otra ocasión, pornomiseria, ¿no?, que tiene el periodismo actual, que tal vez probablemente sea la sociedad que lo esté reclamando. Pero insisto, esto es para otro debate. Volvamos a los titulares. El caso es que me fui al pasado, cuando Israel alguna vez que haya rechazado algún alto en fuego o alguna tregua, a ver cómo informaban. Entonces me fui, por ejemplo, en el 2003, había un titular que decía Israel rechaza el alto el fuego acordado por los palestinos. En el 2008, también en El País, Israel rechaza la tregua con Hamas. Si nos vamos al Mundo, tenemos Israel rechaza el alto el fuego solicitado por el primer ministro palestino. O bien, esto en el 2006. O bien, en el 2008, Israel descarta un alto el fuego y mantiene su ofensiva contra Gaza. En el ABC tenemos en el 2006, Israel rechaza la propuesta de alto el fuego de Palestina. Y en el 2006 también, un poquito después, Israel rechaza el alto el fuego y prosigue los ataques en Líbano con plena intensidad. ¿Notas una diferencia? Te recuerdo los anteriores. Israel reanuda la ofensiva contra Gaza tras varias horas de interrupción. Israel reanuda los ataques aéreos en respuesta a los proyectiles lanzados por Hamas. Y la esperanza se esfuma en Gaza.
Bueno, la diferencia que, o no, lo que veo yo es el factor común, una cosa que solemos hablar, que es el agente, el sujeto de la acción siempre es Israel, ¿no? Eso es lo que yo veo en común.
Efectivamente, ese es el punto, y a eso voy. Ese es el punto en común. La diferencia es que si Hamas rompe la tregua, no es titular.
Claro.
El titular es cómo Israel reataca después de que Hamas haya lanzado cohetes, y en ese sentido hemos mejorado muchísimo, porque hay que decir que antes ni siquiera hubieran explicado o puesto en el titular que es en respuesta a cohetes, en ese sentido chapó, pero bueno, todavía hay un punto que ir más allá. Y en cuestiones de titulares, yo quiero, el que creo que el día de ayer, antes de ayer para nuestros oyentes, o ayer, se llevó la palma, es de La Vanguardia. La Vanguardia Digital titulaba Israel rompe el alto el fuego y reanuda los ataques aéreos en Gaza.
Bueno, eso es mentira, ¿no?
Es mentira,
directamente.
Claro. Nos pusimos en contacto con La Vanguardia Online, nos pusimos en contacto nosotros. También hubo una campaña por Twitter para pedirles que cambiaran, y efectivamente lo cambiaron y pusieron otro titular que dice Israel reanuda su ofensiva en Gaza y Hamas sigue sus ataques.
Bueno.
Es decir, el orden de los factores, como explicamos en el artículo, altera el producto.
Eso es, claro.
Convierten la causa en consecuencia.
Sí, porque
la pregunta que nos hacemos viendo los titulares es si va a ser para un Pulitzer titular, jamás rechaza la guerra, la tregua. O sea, quedarnos cerca de la realidad parece que es algo que no está ahora mismo en el lenguaje periodístico del día a día. En esto estamos hablando de titulares y efectivamente el punto es el hecho de que Israel sea siempre el sujeto activo de toda acción. Da igual lo que haga Hamas. La noticia, y esto lo hemos visto en muchos casos, siempre es la respuesta de Israel. Israel lanza una campaña para detener a los asesinos de la familia no sé quién. La noticia fue que la familia que los palestinos o Hamas o Yihad asesinaron a la familia tal, y sin embargo trucamos siempre. Es como que no entendemos todavía, y esto seguramente será para la semana que viene, que Hamas puede ser un ente con determinación y con decisiones y protagonista de sus propios actos. Uh-huh. Es como que no lo queremos ver eso. Uh-huh.
Bueno, esto es un ejercicio muy interesante de hemeroteca, masa también importante, echar la vista atrás, recordarlo, aunque como vemos, como tú dices, hemos mejorado un poquito, pero hay cosas que parece que es muy difícil que cambien. Igual, ahí seguimos. Vamos a hablar ahora de una agencia de la que, por desgracia, tenemos que hablar mucho aquí, Masha, es la agencia EFE.
Tengo que decir que es vergonzoso ya, no sé por dónde encarar este tema, es ya tanto. Quisiera hablar, fíjate, hoy, poco antes de que habláramos, estaba leyendo un artículo escrito por allá, escrito desde Gaza por Javier Martín, un artículo también con ese tono poético, que el rumrum de un coche, un tractor o una moto rasga el silencio plomizo que se abate sobre las casas. Esto es lo que se escribe desde Gaza, ok. Cada uno tiene el estilo que quiera, ese no es el problema. El problema es que este artículo, por ejemplo, viene a insinuar por las declaraciones que dice que de los testimonios que Israel dispara contra los civiles, no contra los líderes, que de hecho nadie ha visto matar a ningún líder. Esto lo dicen los testimonios. Más allá de que los hechos son completamente distintos, la agencia dice, solo anoche disparó por primera vez contra la casa de un alto dirigente de Hamas que no estaba. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Cuántos dirigentes han caído ya durante este conflicto? En fin, pero no era este el tema que quiero hablar de EFE. Esto lo acabo de ver ahora mismo, poco antes de que habláramos. Quiero hablar de otro tema. Quiero hablar de las fuentes de EFE y de cómo ocultan la parcialidad de sus fuentes y además ya traen aquí a cualquiera como testimonio. Y en esta ocasión, un artículo en el que trae lo que él llama el testimonio de un reputado médico europeo. Este reputado médico europeo ha descubierto por primera vez, y así lo explica, que nunca antes había visto unos proyectiles que estallan en el suelo y desprenden energía y apuntan la parte inferior del cuerpo, causan graves quemaduras. Este reputado médico, Eric Foss, está en Gaza y está muy, muy impactado por haber visto esto por primera vez, la crueldad que ve por primera vez en el armamento israelí. Bueno, pues ante esta seria denuncia, Marcelo Huyo decidió investigar quién era el doctor Fossen. Y no es difícil encontrar material suyo en línea porque es conocido por las mentiras y por sus burlos. Entre otras cosas, The Guardian en el año 2009 publicaba también, lo entrevistaba y hablaba de cómo este hombre había descubierto un ejército, unas municiones que hacían exactamente lo mismo que había descubierto por primera vez ahora, pues ya lo había descubierto por primera vez exactamente lo mismo, idéntica descripción en el año 2009. Es decir, este hombre es un de prestigioso, reputado médico europeo, como lo define la agencia EFE, es falso. Es un activista pro-palestino, según The Guardian, de alto perfil, que además trabajaba con este hombre, con Gilbert, que es su colega con quien está trabajando ahora también ahí en Gaza, que es un político maoísta, extrema izquierda, que además ha estado en el centro de varias denuncias, como que falseó un reportaje sobre la muerte de un niño También dijeron que también habló en un momento dado del derecho moral de Al Qaeda a atacar a Estados Unidos. Bueno, y estos son los personajes, y este es el personaje que va a ser un artículo central de la agencia EFE y que además se ha expandido a no sé cuántos medios que se han hecho eco de eso.
La verdad, Masha,
esto es una barbaridad.
Sí, además porque...
Esto es una barbaridad.
¿Qué puedes esperar de la agencia EFE? Hablamos mucho de ella, como te digo, y pierde, no tiene ninguna reputación, no tiene ningún rigor, no tiene ningún valor su información, ¿no? Directamente.
Absolutamente ningún valor, ya. O sea, ya. No lo tuvo en algún momento dado, obviamente, es una agencia importante, pero lo que está sucediendo ahora mismo, ocultando las filiaciones de los testimonios.
Sí.
Apenas, en este caso sí hay una breve referencia a lo que dice el ejército, pero apenas en términos generales se oye la voz de la contraparte. Es un ponen en duda todo lo que diga Israel, por ejemplo con el secuestro y asesinato, digamos asesinato de los tres chicos. Enseguida era como, según el ejército israelí, que según Netanyahu ha sido un secuestro. En ese sentido sí, pero cuando, por ejemplo, las organizaciones palestinas hablan de genocidio, eso no lo ponen entre comillas.
Ya veo.
Entonces, es una vergüenza. Mm. Es francamente vergonzoso. Y ahí, bueno, es una deriva importante la que está teniendo ahora mismo la agencia EFE. A nivel de información, desde luego, creo que tiene más bien muy poca credibilidad.
Sí, además, ¿qué decir desde aquí, desde España, cuando sabemos que es una agencia gubernamental, es decir, que se financia a través de dinero público, ¿no, Masha? Es quizá todavía más triste aún, ¿no? Porque vemos, un dinero público dedicado a un tema sin rigor, sin valor alguno, no sé, una campaña de publicidad, de propaganda, con unos fines determinados, no sé. Yo te lo digo ya como contribuyente, ¿no? También me indigna bastante.
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, en fin, seguimos con un tema más, Masha, y te puedo decir que he perdido el tema que me dijías del que me ibas a hablar, lo siento, tenía un problema.
No, lo otro es brevemente un repaso a algunos lugares comunes respecto al conflicto entre israelíes y Hamás y en términos generales a lo que sucede en la región. Aprovechamos un artículo escrito en un medio pequeño, Andalucía Información, una entrada titulada Me duele Gaza, de la autora Carmen del Toro, donde hace una aproximación donde lo que era interesante, básicamente nos ha resultado interesante porque es un compendio de algunas lagunas y de algunos algunos lugares comunes, como por ejemplo esa manera de entender que Israel es como un extranjero usurpador de tierras. Muchas de las personas, y yo diría que casi, cualquiera que no esté informado indudablemente y cualquiera que esté mal informado, que todavía es peor, considera que Israel es un estado dado a unos judíos desde Europa para que tengan su tierra y que para eso se la quitaron a los palestinos originarios que estaban ahí. Bueno, pues esto es lo primero que hay que desmontar y que explicar, básicamente, explicar que en ningún momento hubo ningún Estado palestino, jamás, jamás. Lo que existió fueron varias ocupaciones en esa tierra y que la última, que fue cuando la británica le quitó al Imperio Otomano y decidieron repartir todo eso, una de las cuestiones que hicieron fue la Palestina histórica, el mandato británico, la partieron primero en dos y le dieron el 80% a Jordania, y luego el resto lo repartieron en dos y le dieron una mitad a los palestinos, que eran los árabes que vivían ahí, que no se llamaban palestinos, ya que todos los que vivían ahí eran palestinos, judíos, cristianos, árabes, etcétera, y la otra mitad a los judíos, palestinos o no palestinos, sino a los judíos. Los judíos aceptaron, los árabes no aceptaron. A partir de ahí empieza el problema. Los judíos que estaban ahí no llegan de la nada. No es una cosa que se les dio esa tierra porque dijeron, vamos a darles cualquier tierra. No. Es la tierra de la que los judíos nunca se desligaron. Lo sabemos en cada Pesaj y el brindis del año que viene en Jerusalén. es los lazos con esa zona tienen más de 3.000 años, nunca dejó de haber presencia judía a pesar de las expulsiones. Basta ver los restos históricos y los hallazgos arqueológicos para entender que la presencia judía ahí es muy antigua y está muy, muy, muy anclada. De hecho, ahí es donde surge el concepto del pueblo judío, de los textos sagrados, los templos, etcétera. Uh-huh. Eso por un lado. Entonces, ese es uno de los primeros errores de lectura que la gente luego va a decir es que los judíos les quitaron la tierra a los palestinos. No. Por otro lado, otro lugar común, cuando hablan de que la intifada se libró con piedras, ¿no? Esa guerra que se libraba con piedras. Esa es una idea muy épica, muy bonita, muy romántica, pero falsa. Nunca fue una guerra con piedras. Es una realidad bastante distinta y, por ejemplo, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, entre el 87 y el 93 murieron unos 200 israelíes por ataques terroristas. Y estamos hablando de ataques terroristas horrorosos, de tomar un autobús y precipitarlo a un barranco, de matar a una chica de 15 años esperando en una estación, de matar a una mujer con sus dos hijos también esperando un autobús. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa. Esto, y luego Bethlehem, que es otra organización nada sospechosa de ser especialmente pro-israelí, lo cifra las muertes en 271 durante la primera intifada. Entonces, que no vengan a decir que era una, que los palestinos solamente tiraban con piedras. Aparte de la famosa imagen de los niños con piedras y detrás los, vamos a dar, los milicianos con metralla. Y luego otra cosa, que esto también forma parte de los lugares comunes y probablemente los más hirientes y casi enfurecedores. El empleo del holocausto. Cualquiera pone el holocausto. No, pero ¿cómo los judíos? De hecho, Carmen del Toro dice, ¿cómo un pueblo que ha sufrido un holocausto no es capaz de buscar la paz? Frase más estúpida, con todos mis respetos hacia Carmen del Toro, era difícil de escribir. Uno, ¿quién le ha dicho que no buscan la paz los judíos? Basta mirar, basta abrir un libro de historia. Basta abrir un libro de historia y verá quienes han rechazado sistemáticamente las propuestas de acuerdos de paz. Quienes han empezado todas las guerras en la región. Y luego, sobre todo, ¿por qué emplear el holocausto? ¿Qué tiene que ver el holocausto en esto? ¿Cuál es qué comparativa puede haber? ¿Qué necesidad de recurrir al holocausto? El pueblo judío no es un pueblo al que solamente le ha pasado el holocausto. Es un pueblo, como decíamos, con 3.000 años de historia. ¿Por qué no dicen, no puedo entender cómo un pueblo que tuvo entre sus grandes ilustrados, que tuvo grandes ilustrados en la Europa del siglo XIX? No, el holocausto, el empleo del holocausto, porque tácitamente están pensando, no se atreven en este caso, y a lo mejor ni siquiera es consciente, pero tácitamente están haciendo una comparación. Yo creo que en ese sentido no hace falta ni que perdamos más tiempo explicando, porque no hay ni punto de comparación.
Pues no, absolutamente más. Esos lugares comunes que, por desgracia, tenemos que escuchar y, como comentábamos también fuera de micrófonos, no solo leer en los titulares, sino a veces incluso conversando con conocidos, pues a veces también uno se tiene que encontrar con esas cosas, lidiar con ellas de alguna manera, simpática a veces, ¿no? Pero muchas se encuentra uno con un muro que no atiende ni, como tú dices, Masha, a verdades históricas, o sea. Y además hoy en día que todos tenemos acceso a internet rápidamente y desde el cual podemos consultar fuentes históricas, no hablo de redes sociales porque ahí ya ves lo que puedes encontrarte, pero ni por esas, más, uno es capaz de sacar el teléfono móvil y decir, no, mira, pero si esta es la historia, no lo digo yo, lo dice la enciclopedia, no. Pero bueno, supongo que...
No, pero porque una de las grandes labores que están teniendo las máquinas propagandísticas, en este caso anti-israelíes, es la manipulación también de la historia.
Claro.
Te pones a ver, por ejemplo, en una página del enviado de negocios palestino, en o sea, el embajador palestino en España o en cualquier lugar, lugar, ves que ponen la historia del pueblo palestino y cómo empiezan a situarse no sé cuántos siglos antes de que empiece, antes de la era común, y hablan del paleolítico y no existía el concepto del pueblo palestino.
Claro, claro.
Lo sabemos todos.
Sí, sí,
lo
pero bueno,
ellos mismos.
Tú sabes que uno de las imágenes que más salen, que más vuelan por internet y más se comparten en redes sociales, es el famoso mapa de la región, en la cual vemos, es como Palestina de color verde a lo largo de los años, y vemos cómo va desapareciendo, digamos, ¿no? Palestina poco a poco, y entonces luego ve, ¿no?, las conquistas de Israel, o no sé cómo lo titulan, ¿no? Cómo Israel destroza a Palestina, ¿no? Eso es, por ejemplo, uno de esos imágenes que están ahí en el internet y son, a veces, bueno, son terribles, porque crean una imagen totalmente falsa, ¿no?, a la gente. Pero bueno. Bueno, Masha, pues muchas gracias. Contamos contigo la semana que viene y hasta entonces.